En estos momentos son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y aquí comenzamos 4 horas de radio hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche, en la que haremos, como siempre, lo que es habitual, lo que es la marca de este programa: actualidad, información, análisis y tertulia. A partir de las 10 de la noche, con Carlos Dávila, con Gabriel Sanz y con Ferran Boiza. También a partir de las 10 de la noche estará con nosotros José Luis Martínez Almeida, el hombre que va a disputar a Carmena la alcaldía de Madrid, algo que conocemos desde el viernes pasado y de forma muy oficial ya el domingo, tras el anuncio de Pablo Casado aquí en Madrid. Para todos los oyentes de Madrid, a esta hora les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muchos de ustedes seguramente que son papás y son mamás y que pueden hacer perfectamente un ejercicio de eso que llaman algunos empatía y que Javier Marías dice que no es otra cosa que ponerse en el pellejo, en la piel de otro. Si nos ponemos en la piel de los padres del niño de Julen, la verdad es como para sentirse muy abandonado, muy agobiado, dramáticamente afectado, ¿verdad? Sigue la búsqueda del chaval, del niño de 2 años que cayó ayer en un pozo de más de 100 metros de profundidad en la localidad malagueña de Totalán. Es un edificio de prospección para buscar agua de 25 centímetros de diámetro en el que se desprenden materiales y hay mucha humedad y hace mucho frío. En estos momentos hay abiertas 3 vías para llegar hacia Julen, pero ninguna es buena en este momento. Esta mañana, a casi 80 metros de profundidad, se han encontrado el paquete de chucherías que llevaba el niño en el momento de su desaparición y no se ha llegado hasta el final del pozo, por lo que las personas que trabajan en el dispositivo no saben si hay agua en el fondo del agujero. Estas 3 opciones de rescate se van a realizar de manera paralela y van a comenzar en cuanto lleguen al lugar los medios y maquinarias necesarias para cada una de ellas.
Sinceramente, me cuesta trabajo encontrar motivo para que alguien pueda estar en contra de las medidas que se han ido desgranando, medidas que potencian el estado del bienestar o que promueven la modernización de la economía y que permiten nuestro cumplimiento con los compromisos de estabilidad.
Pues sí, aunque le cueste a la ministra de Hacienda, la verdad es que hay diputados y que hay partidos que están en contra de estos presupuestos, por mucho que la ministra Montero se dé por muy sorprendida y afectada. Pero los hay. ¿Cómo que los hay? Como que en este momento, de forma declarada, no hay ningún diputado que no sea socialista que haya dicho que vaya a votar sí a estos presupuestos que hoy hemos conocido de forma oficial. Por la mañana, la ministra de Hacienda; por la tarde, el ministro de las Inversiones, que no es otro que el ministro de Fomentos, José Luis Ábalos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como digo, ha presentado las cuentas de 2019 con un cierto retraso, porque la Carta Magna, la Constitución española, obliga a finales de septiembre a presentar estas cuentas. Bueno, en este sentido no hay que imputárselas al gobierno de Pedro Sánchez. También hizo esto Mariano Rajoy y se ve que hay algunas cuestiones que estén o no estén en la Carta Magna, se cumplen o se dejan de cumplir. Las tensiones con Cataluña, la tensión política del país, es lo que el gobierno dice como justificación a presentar las cuentas en un momento en el que ya ha comenzado el año 2019. Pero más que un presupuesto, hay quien piensa que lo que ha presentado esta mañana el gobierno es un programa político, un programa electoral. Y eso que, al margen de actuaciones que tiene el gobierno, pues son habas contadas. No crea que tiene mucha maniobra de manejar las cuentas, porque todo está en el capítulo de gastos y muy bien, además, señalizado. Digo lo del programa porque hoy, en los presupuestos generales, hay un guiño o un guiñazo, hay un gesto o un gestazo, un descarado movimiento por contentar, quiero decirles. ¿A quién? Pues a Cataluña, oigan, a Cataluña. ¿A toda Cataluña? No, están pensando especialmente, bueno, naturalmente, eso le faltaba, ¿no? No se puede dividir los que son y los que no son, pero especialmente está pensando el gobierno en los independentistas catalanes. El Partido Socialista necesita los 17 votos, 17 de los 17 diputados catalanes. Precisa más, esa es la verdad. Pero desde luego estos son fundamentales para que, de alguna manera, el PSOE pueda tener presupuestos. Y realmente el gobierno, para esos diputados independentistas, tiene noticias. Y no son malas.
Pero yo entiendo que todos los catalanes militen donde militen y voten lo que voten, estarán encantados, ¿no? Por lo menos espero eso. No creo que haya ningún catalán que se sienta catalán que le moleste que lleguen estas inversiones.
Tiene una variación de 681 millones a favor de todos los catalanes y catalanas. Y este es el hecho. Lo demás, interpretaciones y valoraciones.
Bueno, pues este es el hecho. Lo demás son interpretaciones y valoraciones que estamos obligados a hacer. ¿Y de qué manera? Porque las cuentas son cuentas, no se pueden discutir y las podemos comparar, señor Ábalos, señor ministro de Fomento. Las podemos comparar con las cuentas del año pasado, por ejemplo, y ver quién sale favorecido y quién no. La cuestión ahora, señores oyentes del Enfoque, es saber qué importa más a los independentistas. El dinero que les va a llegar, y les va a llegar bien, o la situación política, que es la situación de sus presos golpistas, más el referéndum de autodeterminación. ¿Qué noticias tiene para Junqueras y Puigdemont? Pues que hay dinero para las infraestructuras catalanas. Mucho dinero. Mucho. Y cuando digo mucho es que Cataluña se lleva más del 18% de esa partida. Y cuando digo esto estoy pensando, por ejemplo, en qué pensarán, por ejemplo, digo, ¿no?, los ciudadanos de Extremadura cuando escuchan y leen esta noticia. La inversión total para Cataluña crece un 52%. Miren, que nos parece bien. Ojalá creciera en todas las comunidades lo mismo. Un 52%. Claro, esto ha hecho que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, al que le quedan unos pocos meses en la Puerta del Sol, pero que realmente es el presidente de la Comunidad de Madrid, hasta que los madrileños digamos lo que tengamos que decir, el presidente Ángel Garrido ha hecho hoy un comunicado en el que dice que están castigando a las comunidades como Madrid, las que son leales y solidarias con el Estado español. Y he visto el dato que da Ángel Garrido, que lo repiten tanto la agencia EFE, como la agencia Europa Press, como la agencia Sero y Media. ¿De qué se queja el presidente de la Comunidad de Madrid? Pues se queja de que las inversiones suben en Madrid un 0,1%. Lo repito y lo subrayo. Y si tuviera un rotulador que pudieran ver en amarillo, también podría el rotulador amarillo encima de la cifra. Las inversiones suben un 0,1% en Madrid. ¿Saben ustedes cuánto suben en Cataluña? El 52%. Parece una tomadura de pelo, pero no es una tomadura de pelo. Insisto que ese comunicado lo ha dado la agencia EFE, Europa Press y Sero y Media, y viene con el sello del gobierno de la Comunidad de Madrid. Justo es decir que también sube en Navarra el 92%, pero que este es un gobierno menor en cuanto a infraestructuras, no en lo político ni mucho menos, y que además es un gobierno claramente colaborador con el PSOE, y que sube en Valencia el 60%, que es un gobierno donde gobiernan los socialistas. Ninguna de estas comunidades está gobernada por el PP, ya les digo. Por lo demás, y siguiendo la senda marcada por Zapatero en 2010, ¿se acuerdan del Plan E? El gobierno socialista sube el gasto público sin tener confirmados los ingresos. Nos gastaremos el 5,3% más que el año pasado. Así que pedirle a Ciudadanos que se abstenga después de que no hay día donde el Partido Socialista y Pedro Sánchez lo relacione con la extrema derecha de Vox es pedirle peras al olmo.
Sánchez firma un acuerdo con Pablo Iglesias y pone la economía española en manos de los populistas. Ya sabemos cuáles son sus recetas. No hay ninguna sorpresa. Recetas viejas, recetas anticuadas y recetas que son nocivas para la recuperación económica.
Y pedirle al Partido Popular que haga lo mismo es casi una provocación política después de haber echado a Rajoy en la moción de censura que apoyaron los independentistas de Bildu y de Podemos. Que se lo diga, que se lo pida a ellos, en fin, suena un poco, como digo, a provocación política. Pero Podemos dice que en las cuentas hay 11 incumplimientos clarísimos y que si no se reparan, tampoco van a votar los presupuestos generales.
Si no se cumple punto por punto el acuerdo presupuestario firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, no va a haber presupuestos generales del Estado. Es así de sencillo.
Así de sencillo. Pide Podemos bajada del precio de la factura de la luz y el tope para los alquileres, entre otras cosas. Los demás, los del PNV, pues no saben, no contestan y siempre están esperando a la última luna, la que mejor y más le convenga. Recuerden ustedes la actuación del PNV con la moción con Rajoy. Parecía que no iban a apoyar, parecía que no, parecía lo que a lo mejor sí, claramente sí, determinantemente sí, y echaron a Rajoy con los votos del PNV después de haber conseguido todo lo que querían del gobierno de Rajoy. Y los de Junqueras y los de Puigdemont, pues el no es mayúsculo. Dicen que lo mejor que les puede pasar a los independentistas catalanes es que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Y seguramente, probablemente esto es así. Probablemente esto es así. Y de ahí que Sánchez dijera ufano el otro día en Barcelona que esperen sentados aquellos que quieran elecciones anticipadas. Pero el no, como digo, de los independentistas está cantado. Es claramente explícito. Ahí tienen ustedes al de Waterloo, al señor Puigdemont.
No se dan las condiciones hoy ni para la aprobación ni para la tramitación. No ha hecho nada. Ya no nos fiamos del partido del Apoyaré. Para poder creer en que las promesas van a ser ejecutadas, hay que habilitar una comisión bilateral con testigos independientes que pueda verificar y que pueda efectivamente denunciar el incumplimiento de los acuerdos. Esto sería lo mínimo para poder incluso tramitar unos presupuestos. Le hemos dado muchas oportunidades, es más, le hemos dado el voto.
Le hemos dado muchas oportunidades, es más, le hemos dado el voto a Pedro Sánchez. Veremos. Con presupuestos, sin presupuestos, habría elecciones anticipadas. Ya saben lo que decía Sánchez, se lo recuerdo, que esperen sentados los que quieren un adelanto electoral. Seguramente a ninguno de los partidos que apoyaron la moción les interesa en este momento un adelanto electoral. Esta mañana, Pablo Casado, el presidente del PP, decía lo siguiente.
Dijo claramente que presentaba la moción de censura y se presentaba a ella y luego, después de ser elegido por esos socios podemitas, batasunos e independentistas, y lo hacía para convocar elecciones, según él, para dar la voz a los españoles. Esa es la primera mentira. Y la segunda es que en varios medios de comunicación dijo que nunca aceptaría los votos de aquellos que querían romper España, de los de Podemos, de los de Esquerra Republicana y el PDeCAT, o incluso la abstención de Bildu. Por lo tanto, tenemos en la Moncloa un presidente del gobierno que ha llegado mintiendo y que además, en un acto público este fin de semana, se regodea en la mentira.
Y luego hay inversiones que nadie puede discutir, subidas importantes para la dependencia, la pobreza infantil y las familias en situación económica muy, pero que muy delicada. Y mañana y pasado, los taxistas madrileños votan si van o no a una huelga general, hartos de la competencia que les hacen las VTC.
De una impotencia total del ver cómo están circulando por el carril bus taxi, cómo se paran provocando en las estaciones, en el aeropuerto, en las paradas de taxi, robándonos los clientes, y desde luego la saturación a la que ha llegado el colectivo del taxi va a hacer que yo intuyo y entiendo que va a refrendar de forma abrumadora y mayoritaria pues un paro indefinido.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos ya a las 8 y 12 con el resto de la actualidad de España y el mundo en titulares con Gloria Risco y con David Moreno. El marido de la joven desaparecida en Lanzarote confiesa que se deshizo del cuerpo.
Ayer fue detenido y hoy ha asegurado que no mató a su mujer, sino que solo discutieron. Él se fue de casa y cuando volvió la encontró muerta. Después se deshizo del cuerpo, tirándolo al mar. Denunció la desaparición una semana después.
Las escuchas encargadas por BBVA a Villarejo comprometen a Francisco González.
El banco habría tenido acceso a más de 15.000 conversaciones telefónicas de altos cargos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, además de políticos, empresarios o periodistas. El BBVA recurrió a los servicios de Villarejo en 2004 para evitar que la constructora SACIR se hiciera con el control del banco.
Rechazadas las querellas contra la juez belga que lleva la demanda a Llarena.
Y es que la juez María Tardón ve una evidente intención en las querellas presentadas por Vox y una asociación de juristas de desacreditar las actuaciones de Pablo Llarena, el juez instructor en el Tribunal Supremo de la causa del proceso.
El Partido Popular estudia pedir información a Vox en el Senado sobre su financiación.
Considera preocupante la información publicada ayer por El País, que apuntaba que el exilio iraní financió el 80% de la campaña de Vox para las elecciones europeas de 2014.
El Banco Santander fracasa en su intento de recomponer su su ciudad financiera.
Todo después de que los juzgados de lo mercantil confirmaran que la mejor oferta por estas instalaciones ubicadas en Boadilla del Monte es la de los hermanos Reuben, asentados en Londres. El inmueble fue adquirido en 2008 por una sociedad que ahora está en concurso de acreedores.
Nueva polémica por la lista de Podemos en la Comunidad de Madrid.
Podemos e Izquierda Unida habían anunciado este lunes un preacuerdo para concurrir bajo una lista unitaria a las elecciones, liderada por Íñigo Errejón, y en la que Sol Sánchez, elegida en las primarias de Izquierda Unida, ocuparía el número 2. Después, el equipo de Errejón ha negado este extremo.
Fallece el alcalde polaco apuñalado anoche durante un acto público.
El alcalde de la ciudad polaca de Gdańsk, Paweł Adamowicz, miembro de la opositora Plataforma Ciudadana, ha muerto por las heridas de arma blanca que le causó anoche un exconvicto que lo hizo, dice, para vengarse por haber sido injustamente encarcelado.
De la crónica de la actualidad deportiva, ¿qué destacamos, Rodrigo de Pablo?
Hola, buenas tardes. Primera vuelta. Solo falta por jugarse el Real Sociedad Español a las 9. El Barça es el campeón de invierno con 5 puntos de margen con el Atleti, 10 sobre Sevilla y Real Madrid. Anoche el Madrid ganó, pero hubo detalles preocupantes. La lesión de Benzema en un dedo, que activa la búsqueda de la cesión del polaco del Genoa Piatek. Y también la nueva suplencia de Isco, que no jugó ni un solo minuto. La relación entrenador-jugador es insostenible y Onda Madrid ha podido saber que Isco ha tomado ya la decisión de seguir en el Real Madrid hasta junio, aunque su continuidad en verano depende de que Solari no sea su entrenador. Además, en el fútbol es puro teatro. Hoy Iván Sánchez, uno de nuestros actores más internacionales, y en femenino personal contaremos la historia de una prometedora atleta que nació en México y vive en Madrid, pero que no puede competir con México ni con España.
Bueno, a las 9 esperamos a Rodrigo de Pablo de nuevo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Rodrigo, hasta luego.
Hasta luego.
En cuanto a la previsión del tiempo, con un saludo muy especial y un beso para Ainhoa González, que ha tenido algún pequeño accidente. Sí. Pequeño accidente. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix.
Cuéntanos.
Pues mira, tenemos que hablar de esa inversión térmica que hoy ha sido noticia, lo que quiere decir que en algunas localidades elevadas de montaña las temperaturas máximas han estado cercanas a los 17-18 grados. Ese es el caso de Cercedilla, también en Rascafría, en Hoyo de Manzanares. Bueno, unas temperaturas anómalas para encontrarnos en pleno mes de enero. Aquí en Madrid hemos localizado valores oscilando entre los 13 y 15 grados. Mañana tenemos que estar pendientes, como no, de esas temperaturas. Van a descender algo en montaña las temperaturas máximas y las mínimas van a ascender. Por lo tanto, ya contaremos con menos heladas durante la próxima madrugada. Hay que estar muy pendientes también, Félix, de la contaminación. El dióxido de nitrógeno se ha disparado debido a esa inversión térmica. Ese aire frío sigue dejando los contaminantes muy pegados al suelo. Por lo tanto, tenemos la calidad del aire un poquito más turbia que en jornadas anteriores. Mañana cielo estable, soleado y temperaturas, como decíamos, muy parecidas, un poquito más bajas.
Gracias, Elena. Son las 8 y 17. En la Dirección General de Tráfico está Jorge López. Hola, Jorge. Buenas noches.
Tardes. Buenas noches. Ya a esta hora hay complicaciones en la A6 a la altura del plantío en ambas direcciones. En el resto de carreteras madrileñas ya se circula afortunadamente con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Hay que echar cuentas, hay que echar números, señores oyentes del Enfoque. Los presupuestos generales del Estado ya están aquí. Los ha presentado en el Congreso hoy María Jesús Montero. Ustedes recordarán aquellos días. Casi parecen de Cuéntame, ¿verdad? Cuando iba la furgoneta del Ministerio de Hacienda con una cantidad de tomos increíbles, hacía la foto el ministro. Bueno, pues ahora va con el pendrive. Los tiempos que van cambiando. Arranca la tramitación de unas cuentas públicas que anticipan un fuerte incremento del gasto social, que será compensado con subidas de impuestos a grandes empresas y patrimonios y nuevos impuestos. Por cierto, los que ganen 130.000 euros, el 2% de IRPF más. Y los que ganen más de 300.000, el 4%. Buenas noticias. De cumplirse las previsiones, España marcará un nuevo récord de recaudación impositiva. Insisto, de cumplirse las previsiones, Pablo López.
Los planes del Gobierno pasan por recaudar 227.356 millones de euros en 2019, cifra que incrementa en un 9,5% lo recaudado en 2018. Uno de los mayores incrementos será el del impuesto de sociedades, un 14%, mientras que la subida del IRPF será del 4,9%. Eso sí, las subidas solo van a afectar al 0,7% de las empresas y al 0,5% de los ciudadanos. El objetivo del Gobierno es acercar de forma progresiva la carga fiscal española a la media europea. Las subidas previstas y los nuevos impuestos situarán la presión fiscal media en el 35%, cifra aún lejana del 44% de la Unión Europea. El objetivo es mejorar los servicios públicos, según María Jesús Montero.
No podemos aspirar a tener un estado del bienestar de primera con ingresos de tercera. Y por eso el objetivo de este Gobierno es acercarse de forma progresiva a esa media europea y, por tanto, con una previsión para el año 2019 de que la presión fiscal se sitúe en torno al 35,5%. Este año.
El gasto social, por su parte, alcanzará los 125.064 millones de euros, una cifra que crece un 4,4% y que se destinará a múltiples medidas. La Seguridad Social incrementará sus ingresos en un 7,5% gracias a la mayor recaudación que se registrará por las cotizaciones. A pesar de ello, la Seguridad Social volverá a ser deficitaria y exigirá un nuevo crédito de algo más de 15.000 millones de euros por parte del Estado.
Bueno, además Madrid, Pablo, es una de las comunidades más perjudicadas en el reparto de fondos, aunque la cifra que destinan los presupuestos es ligeramente superior a la del año pasado. Madrid recibe 2 puntos menos de todo el dinero a repartir. Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana suben con fuerza, con mucha fuerza. En relación al presupuesto de fomento, Madrid solo recibirá 612 millones de euros, Pablo.
Los presupuestos destinan a Madrid 1.249 millones de euros, una cifra prácticamente idéntica a la de 2018, pero que supone que Madrid solo va a recibir un 10,3% frente al 12,3% que recibía hace un año. El Fondo Global para todas las comunidades asciende a prácticamente 17.000 millones de euros frente a los 14.800 de 2018. Cataluña recibirá el 18% de esos fondos, algo más de 2.200 millones de euros, con un incremento del 67%, mientras que Andalucía percibirá unos 2.130 millones de euros, el 17,5% de la cantidad total. También hay una diferencia notable en el presupuesto de fomento, pues Madrid solo percibirá 612 millones de euros frente a los más de 1.800 destinados a Cataluña. José Luis Ábalos, preguntado por esa diferencia, reconoce que la cantidad puede ser menor, pero recuerda que el rescate de las radiales va a suponer más dinero de lo que va a Cataluña.
Madrid, es verdad que Madrid puedes quedar menos con relación a su población y a su PIB, por decir dos indicadores.
Cierto, pero con todos los respetos, de Madrid salen todas las autopistas. En Madrid tenemos las rescatadas todavía pendientes de saber su coste, que es mucho más que todo esto.
También ha destacado que muchas inversiones, como las destinadas a los planes de vivienda, aún no se han territorializado.
Pues nada, que se lo explique el ministro a aquellos que no tienen coche, que no tienen capacidad ni tienen poder adquisitivo para tenerlo, que se lo explique a aquellos que no cogen las radiales nunca, o que no tienen necesidad de coger las radiales. En fin, no es tan fácil explicar todo esto. No son las cuentas de Garrido las únicas reacciones a los presupuestos que ha habido hoy. La oposición critica las cuentas, advierten de que no van a aprobarlas mientras que desde Podemos advierten o se empiezan a poner en marcha las medidas pactadas o no van a contar con su apoyo. También en la línea de las últimas semanas, las exigencias llegan de parte de los independentistas catalanes, incluso a pesar de que ahí el aumento en la inversión es del 52%. ¿Quién lo diría? Noelia Antoria.
Los independentistas condicionan ahora el apoyo de los presupuestos a que el Gobierno se siente a abordar ante mediadores lo que Carles Puigdemont califica como el conflicto entre España y Cataluña.
Tothom en el independentisme de manera molt clara i molt transversal demana una taula de diàleg bilateral amb mediació independent.
Todos en el independentismo piden una mesa de diálogo bilateral con mediación independiente, ha dicho Carles Puigdemont. Tampoco lo tendrá fácil el gobierno con el PNV, que no descarta una enmienda a la totalidad si no se cumplen los acuerdos. Precisamente, que el Ejecutivo no haya actuado ya para bajar el precio de la luz o los alquileres lleva a Podemos a advertir que tampoco apoyarán los presupuestos si no lo hace Irene Montero.
Si no se cumple punto por punto el acuerdo presupuestario firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, no va a haber presupuestos generales del Estado.
El PP presentará una alternativa a las cuentas que Dolores Montserrat califica de zapateristas.
A la zapaterización de la economía, a la crisis económica. Y encima son los presupuestos que nacieron pactados en una cárcel y que van a morir en unas urnas.
Ciudadanos rechaza los presupuestos porque solo buscan perpetuar a Pedro Sánchez en la Moncloa.
Y a estas horas, cuando son las 8:25, nos vamos hasta Málaga, donde continúan los trabajos para intentar localizar al pequeño Julen, el niño de 2 años que cayó este domingo en un pozo de 100 metros. Última hora desde Canal Sur Radio, informa Alicia Pérez. Buenas noches, Alicia.
Muy buena noche. Pues a pesar de que noche cerrada ya continúa efectivamente ese trabajo junto al pozo en el que, según su familia, cayó Julen hace ahora ya 30 horas. El dispositivo de un centenar de efectivos se va a mantener a lo largo de esta segunda noche de rescate. Los expertos cuentan con los medios y con la ayuda de varias empresas privadas que han puesto maquinaria y conocimiento al servicio de este rescate, que está marcado, eso sí, por la dificultad. A esta hora el mayor esfuerzo está en quitar el tapón de lodo y tierra que impide ver el fondo del pozo y saber dónde y en qué condiciones está el pequeño Julen. Además, se trabaja en un pozo paralelo con la intención de conectar ambos, y también una tercera opción es horadar este cerro de la Corona desde el lateral, desde la base de la montaña, para llegar de esa forma al lugar clave. Todo, como les decimos, es muy complicado. La tarde se ha ido en acondicionar el camino. Una excavadora ha ido ampliando el acceso para permitir el paso de las maquinarias especializadas, que son de gran tamaño. La familia ha abandonado hace una hora aproximadamente este puesto de mando en un ambiente de tensión y de desesperanza, porque las horas transcurridas, la falta de luz y el frío no ayudan a pensar en el anhelado final feliz.
En fin, una pena. Vamos ya con el resto de la actualidad de Madrid. David Moreno, buenas noches.
Buenas noches. Prisión provisional comunicada y sin fianza para dos detenidos mayores de edad que retuvieron a dos niñas en su casa de Galapagar para forzar a su madre, a punta de navaja, a que sacara dinero de un cajero y se lo entregara. El tercer detenido, menor de edad, está a disposición de la Fiscalía de Menores. La madre dice que aún siguen con el miedo en el cuerpo las tres.
Ha entrado en mi casa, ha detenido a mis hijas, me ha llevado a la calle con una navaja. Mis hijas están muy alteradas. No come, no puede dormir, no puede estar sola porque tiene miedo en el cuerpo. Y yo igual.
La Guardia Civil investiga si los tres detenidos están implicados en otros tres robos con fuerza también este fin de semana. Sobre la precampaña electoral, el viernes a esta hora se lo adelantamos en el Enfoque. Los candidatos del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso a la comunidad y José Luis Martínez Almeida al ayuntamiento. La aspirante a suceder a Ángel Garrido espera contar con Aguirre y Cifuentes y luchar contra Pedro Sánchez desde la Puerta del Sol, Begoña Alarcón.
El primer paso, reunirse con los consejeros del gobierno regional, aunque Díaz Ayuso tiene claro sus objetivos.
Yo he tenido especial sensibilidad siempre con los temas de educación y con los temas de empleo, y quiero hacer de Madrid la comunidad del talento.
Por delante tiene mucho trabajo diseñar un programa electoral sencillo, como les ha pedido Casado. Dice que su designación a dedo se ajusta a los estatutos del partido. Criada políticamente a la vera de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, asegura que contará con ellas, si quieren, a la política sin complejos.
Nos piden que hagamos políticas valientes, y que miremos hacia el futuro y que propongamos nuevas iniciativas.
Y eso significa, por ejemplo, hablar con Vox, repetir el pacto a la andaluza si es necesario. No cree que Vox sea un partido populista, quizás algo folclórico.
Creo que hay veces que hace folclore con temas que no deberían. Que yo tengo la sensación con ellos de que hacen las cosas en blanco o negro, y entienden que cuando hay grises eso es porque tienes algún tipo de complejo. Yo no estoy de acuerdo. Cuando tú has gobernado, cuando estás en las instituciones, como ahora les pasa a ellos en Andalucía, se tiene que ceder.
Si ella gobierna, Torra nunca será bienvenido en la Puerta del Sol, y la comunidad será un ariete político contra Pedro Sánchez porque, dice Díaz Ayuso, es un ocupa de la Moncloa.
Y el candidato popular a la alcaldía de la capital, José Luis Martínez Almeida, estará aquí en el Enfoque a las 10 de la noche. En el ayuntamiento, los concejales de Ahora Madrid han valorado su elección como candidato. Palacio de Cibeles, Mar García.
Desde el gobierno de Manuela Carmena no ahorran adjetivos para el cabeza de lista José Luis Martínez Almeida y para una candidatura a la del Partido Popular al ayuntamiento dispuesta a negociar con Vox. Palabras del delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño.
Yo conozco a José Luis y me parece una persona inteligente, pero no creo que estemos hablando de eso. Yo creo que estamos hablando de dos proyectos. Frente a lo que tenemos es un proyecto con discursos, yo diría, machistas, homófobos, incluso racistas o antieuropeos, que yo creo que son un paso atrás.
Nada que ver con el proyecto que encabeza Carmena, idea compartida en su reflexión con la delegada Marta Higueras.
Es un candidato de continuidad, ya sabemos cómo funciona, creo que es esa forma de hacer política absolutamente distinta a nosotros, con una agresividad que nosotros no utilizamos, con unas descalificaciones personales que nosotros no utilizamos y por lo tanto, bueno, pues será una campaña, entendemos, de ese estilo.
Higueras convencida a negociar con Vox, a cualquier partido sensato le restaría votos.
Onda Madrid, el enfoque 8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Jorge López, de nuevo buenas noches, Jorge.
Buenas noches, pues en Madrid siguen las complicaciones en la A6 a la altura del plantío, aunque poco a poco se van disipando esas retenciones de entrada. En el resto de carreteras, accesos, rondas, carreteras nacionales y vías secundarias se circula con absoluta normalidad.
8:30 de la Clínica Internacional con María Jara. Destacamos que la violencia vuelve a sacudir a Afganistán con un nuevo atentado en el este de Kabul.
Al menos 4 personas han fallecido y decenas más han resultado heridas a causa del estallido de un coche bomba. Este atentado se suma a los múltiples que ha sufrido Kabul en los últimos meses contra todo tipo de objetivos.
En Reino Unido, Theresa May se enfrenta en la Cámara de los Comunes al último debate antes de la votación del acuerdo.
A menos de 24 horas de la votación del Parlamento Británico, la primera ministra de Reino Unido ha vuelto a exponer las garantías del acuerdo con la Unión Europea y los riesgos que supone una salida brusca.
Las consecuencias de votar en contra del acuerdo mañana son cada vez más claras. Sin acuerdo no tendremos periodo de implementación ni cooperación en seguridad, ni tampoco certidumbre para las empresas ni para los trabajadores. Pido a los miembros de esta sala que echéis un segundo vistazo a este acuerdo. No es perfecto, pero sí es un compromiso.
Theresa May se aferra a una carta de respaldo firmada por las autoridades europeas y asegura que la permanencia en la Unión Aduanera será temporal y no afectará a Irlanda del Norte. Por el momento, las posturas de la oposición se mantienen firmes en su rechazo al acuerdo.
Y en Varsovia, el alcalde de la ciudad polaca de Gdansk ha fallecido tras ser apuñalado por un expresidiario durante un acto benéfico multitudinario.
El agresor consiguió un pase de prensa que le permitió acceder al escenario donde se encontraba el alcalde. Después de apuñalar a la autoridad, el asesino se acercó al micrófono y aseguró que era una venganza por haber sido injustamente encarcelado por el partido Plataforma Ciudadana, al que pertenecía la víctima.
Les recuerdo que a partir de las 10, aquellos de ustedes que quieran estar con nosotros en tertulia estarán Gabriel Sanz, Fermín Bouza y Carlos Dávila. Ya saben ustedes que es un rato de actualidad, pero también de reflexión política, donde leemos los periódicos de mañana y donde hoy estará con nosotros el candidato del PP al Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida. Los asuntos de la Asamblea de Madrid vuelven todos los lunes a nuestra sintonía tras el paréntesis navideño, recta final de la legislatura en la que acabamos de conocer el nombre de la candidata del PP, de ello de parte José Frutos, con los invitados de esta jornada. PP, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz. No ha faltado ocasión en este programa en la que nos hemos referido a lo que resta de legislatura como la recta final. Pues ahora, siguiendo el símil, debemos estar en los últimos metros de esa recta final. Quedan cosas por hacer en la Asamblea de Madrid, incluso finalizar una comisión de investigación, la de corrupción política, y empezar otra, los trabajos de otra, la de universidades. Incluso queda un pleno monográfico sobre igualdad, sobre feminismo, que se va a celebrar la semana que viene. Recta final, metros finales, como prefieran, en los que hemos conocido ya a la cabeza de cartel del PP a la Asamblea de Madrid, a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De todo ello vamos a hablar con nuestros invitados. Se los presento ya por Ciudadanos. Viene Alberto Rillero, que es secretario general del Grupo Parlamentario de la Formación Naranja. ¿Qué tal, Alberto?
Muy bien, buenas noches.
¿Con fuerzas para esta recta final, estos metros finales?
Pues con toda la fuerza del mundo, sí.
Por Podemos está Mónica García, que es presidenta de su grupo parlamentario, el de Podemos. ¿Qué tal, Mónica? Con fuerzas, pero la voz le veo que así.
La voz regular, que no indica las fuerzas que tenemos, claro.
Por el PSOE, Enrique Rico, que es secretario general del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué tal, Enrique? ¿Con fuerzas, con ánimos?
Hola, buenas tardes. Por supuesto, con fuerzas y con ánimo para afrontar estos meses.
Y por el Partido Popular tenemos a José Manuel Berzal, que es también secretario general, lógicamente, de su grupo, del Grupo Popular. ¿Qué tal, José Manuel?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
¿Fuerzas con las novedades?
Mucha fuerza.
¿Resignación?
Y estamos resignación ninguna. Estamos a tope, con a mucha tope. Ilusión. Sí, sí.
Todos con fuerza, así nos gusta. Pues empezamos ya en unos segundos el debate.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. El Enfoque en Onda Madrid.
And battered around, been sent up and I've been shot down.
Un pasaje de esta canción de los Traveling Wilburys, por cierto, recomendable grupo musical, habla de que todo el mundo necesita a alguien en quien apoyarse. Y es que la recta final de la legislatura parlamentaria va a estar marcada, entre otras cosas, por cálculos sobre qué grupo se tendrá que apoyar en qué grupo después de las elecciones. Por eso, los movimientos finales en cuanto a iniciativas parlamentarias a proponer y adoptar en estos tres meses van a ser observados con mucho detenimiento. Y eso que hay grupos que cambian de candidato con respecto a las elecciones precedentes. Primero fue Podemos y ahora el PP ha designado en la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. Vamos con este tema en primer lugar. Alberto Reyero, Ciudadanos, ¿qué les ha parecido a ustedes la designación de candidata y de candidatos, Ayuntamiento y Comunidad del Partido Popular, pero especialmente lo que se refiere a Comunidad, que es lo que nos ocupa en este espacio?
Bueno, nosotros somos muy respetuosos con lo que cada partido decide hacer con sus candidatos. Yo creo que en este caso el PP ha seguido la tónica habitual, que es el dedazo del presidente del Partido Popular, que es el que ha decidido nombrar en este caso a Díaz Ayuso y al señor Almeida para el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, desde ese punto de vista, pues hombre, lo que parece es que el perfil por el que optan es un perfil más conservador. Dentro de la gama que tiene cada partido político, pues han optado por el perfil más duro, entendemos que por tapar el hueco que tienen a la derecha. Y simplemente pues decir eso, nosotros como Ciudadanos preferimos las primarias, aunque a pesar de que alguna candidata, en este caso Díaz Ayuso, dijo en Telemadrid que no hacíamos primarias, nosotros haremos primarias y de las primarias pues saldrán nuestros candidatos. En ese sentido es nuestra opinión inicial acerca de las candidaturas elegidas viernes pasado.
Por cierto, son ustedes el único grupo sin candidato, al menos oficialmente designado. Todo indica que Ignacio Aguado, pero en política, en fin.
Sí, sí, somos el. Tenemos que pasar el proceso de primarias, que será, entendemos que finales de este mes, principios del mes de febrero, igual que se hará en el resto de comunidades autónomas de toda España, que van a ser cuando se van a hacer las primarias, y bueno, pues es donde se decidirá cuáles son los candidatos. Lo que pasa que también decir que somos el único partido que hay muchas probabilidades que los mismos candidatos que se presentaron a las elecciones del 2015, tanto en Ayuntamiento de Madrid como en comunidad, sean los que repitan en las elecciones del 2019.
Mónica García, Podemos. Cambio de candidato en el PP. ¿Ustedes cómo han recibido a las nuevas figuras, especialmente a la que será portavoz en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y si el electorado lo decide, pues presidenta o no, ya veremos, ¿no? Eso ya.
Bueno, me ha interesado mucho la opinión de Ciudadanos, porque sería la quinta candidata que presenta el Partido Popular en dos legislaturas, que es un síntoma de descomposición de un partido bastante importante. Sería, en caso de que le dieran los números, seguramente la tercera candidata que apoya Ciudadanos, sin primarias, efectivamente, saltándose un nuevo punto del pacto que hicieron PP y Ciudadanos, en concreto el punto número 10, de todos los puntos del pacto de investidura inicial que se han saltado. Y bueno, en nuestra opinión, pues es una candidata perfecta, que podría ser de Jiménez Los Santos, ¿no?, que va a disputar esa parte de la sangría de los votos que se está yendo por la ultraderecha, que tiene que disputar con el Vox ese preconstitucional, que es una candidata que da por zanjado toda esta pantomima que han hecho de la regeneración del Partido Popular, pantomima que compartían con Ciudadanos. Dan por hecho que ya Cifuentes, todo eso que hablaba de la regeneración, ya no existe. Es una candidata que ya tiene un pasado con algún tipo de escándalo, con algún tipo de pasado turbio con el conseguidor de la Púnica, y es una demostración de que Aguirre y Aznar, la parte más liberal, más ultra del Partido Popular, sigue en la mesa y va a seguir sentenciando pues todo lo que ha sido una política de despilfarro, de deuda, de privatizaciones, en fin, de todo lo que hemos visto durante esta legislatura. Por otro lado, es muy preocupante ese perfil que tiene antifeminista, que se ha declarado la señora Ayuso como un perfil antifeminista, que viene a reforzar esos perfiles que tenía la señora Aguirre de mujeres que utilizan su poder para limitar el poder del resto de las mujeres, ¿no? Que es bastante, bastante curioso y bastante anecdótico y bastante poco acorde con los tiempos que estamos viviendo.
Muy crítico Podemos con la designación. Enrique Rico, PSOE, ¿ustedes cómo ven a esta candidata? ¿Puede incrementar las posibilidades de diálogo parlamentario con el PSOE, o las aleja, o ni una cosa ni otra?
Bueno, nosotros lo primero es respetar la decisión y los procesos que tiene cada formación en la adopción de y arbitrar la decisión de con qué candidatos concurren a las elecciones. Decir que también que esto ha podido representar en cierta forma la parte más cruel o insensible de la política, entre comillas, es decir, a alguien que se le pide al presidente Garrido que asuma la responsabilidad en un momento complicado para su partido, pues bueno, ahora es apartado, que lo es probablemente por diferentes cuestiones, pero una de ellas es por colocar en una posición ideológica más a la derecha al Partido Popular, evitando esa teórica fuga de votos que se puede estar produciendo para Vox y compitiendo con ellos. Pero ya digo, respeto y que bueno, esas razones han sido. Veo difícil en este momento, si se mantienen esas posiciones de mantener, ya digo, el poder de alguna forma a respaldar posiciones en las que se traslada de una forma clara que se pudieran quebrantar derechos no solo adquiridos, sino consolidados por el conjunto del país, y que se le da apertura a esa posibilidad con candidatos o con posiciones como estas, a nosotros desde luego nos coloca totalmente distanciados de ese tipo de posturas.
José Manuel Berzal, Partido Popular, ¿opinan el resto de los tres grupos que están ustedes escorándose a la derecha? ¿Es esto cierto?
Ellos pueden opinar lo que consideren oportuno y yo lo respeto y ahora lo rebatiré.
Pero, digo, en relación, perdona, a las candidaturas.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros estamos muy contentos en el Partido Popular e ilusionados tanto por la candidatura de José Luis Martínez Almeida al Ayuntamiento de Madrid como, por supuesto, por la de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid. estando seguros de que hemos acertado, me tranquiliza aún más haber escuchado hoy a Mónica en esta intervención cómo ataca a Isabel Díaz Ayuso. Eso me ratifica que hemos acertado. Hemos acertado con una candidata joven, con una candidata con experiencia, una candidata solvente, una candidata con las ideas claras, con un nuevo discurso, que es el que hemos recuperado del Partido Popular, efectivamente, nuestros principios. Usted defiende a las mujeres de una manera, nosotros la defendemos de otra. Ya sabemos que
no,
por ahí va a ir. Sí, ustedes lo defienden de una manera,
no
de una manera muy especial, muy sectaria, además.
No, en la de defender a las mujeres.
Y en detrimento de unas a favor de otras.
No, a todas.
Y en detrimento de los hombres también.
Pero los hombres están en otro lado.
No es el debate, no. Estoy hablando de qué pensamos de nuestra candidata. Pensamos que es la mejor candidata, que, repito,
mejor.
Tiene experiencia, tiene valores, tiene principios, aquellos que defendemos en el Partido Popular. No tiene ningún pasado, como sugería la portavoz de aquí de Podemos, cómplice de nada. Es una persona que se la puede ver absolutamente transparente. Y estamos convencidos de que esta elección va a favorecer no los intereses del Partido Popular, sino los intereses de todos los madrileños. Con respecto al dedazo que decía el señor Reguero hace un momento, nosotros tenemos un procedimiento, unos estatutos y unos reglamentos que nos marcan la forma de elegir a nuestros candidatos, que tan respetable es el nuestro como el de ustedes. O sea, que es que hacer esa crítica me parece un poco bajeza, ¿no? Y sí que podría usted haber coincidido con lo que ha dicho el portavoz con Enrique con respecto a los procedimientos, que hay que respetarlos. Cada partido tenemos los nuestros, y tan bueno es el de ustedes como el nuestro, pero desde luego tenemos mucha ilusión, mucho entusiasmo. Vamos a trabajar a tope todo el partido unido para hacer la mejor campaña, con las ideas muy claras, con proyectos muy concretos, y para volver a gobernar a partir del día 26 de mayo. Y con respecto a la crueldad que manifestaba mi buen amigo Enrico, que se ha tenido con Ángel Garrido, no es cierto. No es cierto, tengo que discrepar al 100%. Ángel Garrido ha sido y será hasta el final de esta legislatura un magnífico presidente, una persona muy valorada por el Partido Popular y también por nuestro presidente nacional. Lo que pasa es que tenemos la obligación en cada momento a elegir los candidatos que pensamos que defienden mejor los intereses del proyecto político que queremos presentar a los madrileños, como estamos presentando en toda España.
Pero no sé si va a ser muy fácil gobernar sabiendo que no es el candidato.
Va a ser perfectamente fácil gobernar. Les aseguro a ustedes y a los madrileños que nos estén escuchando que va a gobernar con la misma honradez, con la misma intensidad, que va a dar cumplimiento, y vamos a dar cumplimiento a nuestros compromisos firmados con Ciudadanos en su momento y ratificados después en la investidura. Se lo aseguro. Y además, también les digo, Ángel Garrido no es un cadáver político, bien al contrario. Es un valor en alza para el futuro del Partido Popular, como ayer dijo nuestro presidente nacional, Pablo Casado, y además digo que lo dijo en la presentación de los candidatos que se hizo en el distrito de Latina. Y lo digo con mucho orgullo porque yo soy presidente del Partido Popular del distrito de Latina.
Sí, le escuchamos. Pedía la palabra a Enrique Rico, después se la doy al resto, para responder a José Manuel Berzal, del PP.
Sí, bueno, la parte esa que decía que...
Ya rápidamente, por favor, seamos que tenemos...
Hacía referencia, esa parte cruel o insensible, pero sí me preocupa la otra parte que ha hecho referencia, es decir, que esto no produzca ninguna disfuncionalidad en el gobierno y que se puedan ver perjudicados en definitiva los ciudadanos. Y respecto al debate que se abría sobre si defensa, no, es que hay que defender de una forma clara a las mujeres.
Como siempre hemos hecho, y lo vamos a seguir haciendo. Los mayores defensores en democracia de la mujer hemos sido el Partido Popular, hablando en términos políticos, lógicamente.
Sí, sí, pero que en esta se está poniendo sobre la mesa, se está abriendo, se ha llegado a un acuerdo en Andalucía y en el que se ha puesto sobre la mesa el quebranto de derechos que estaban no solo adquiridos, sino consolidados.
No se va a quebrantar ningún derecho de la mujer, bien al contrario. Nosotros, repito, podríamos abandonar diciendo que somos los mejores y mayores defensores de las mujeres, pero creo que en este debate no tenemos que ser ni los mejores ni abanderarlos, sino que todos tenemos que coincidir en un punto de encuentro para seguir defendiendo la libertad de todos los españoles, para seguir defendiendo a la mujer, lógicamente, al 100%, y en ese debate nadie nos va a ganar ni nadie nos va a enseñar.
Pero se ha cerrado, un acuerdo en el que se ha puesto sobre la mesa el pacto contra la violencia de género. Se ha puesto sobre la mesa el si apostar o no por la igualdad entre hombres y mujeres. Se ha puesto sobre la mesa, ya digo, el quebranto de esos derechos. En un momento en el que...
Andalucía, ¿no? Se refiere
sí, pero que al fin y al cabo...
Se ha puesto sobre la mesa por parte de un partido político, pero nosotros no hemos firmado ningún acuerdo en ese sentido con ese partido político. O sea, nosotros sabemos muy bien, cómo tenemos que defender a la mujer, muy bien cómo tenemos que defender al hombre en igualdad, muy bien cómo tenemos que defender a un niño y a una niña, o a una persona mayor, sea hombre o mujer. Y no hemos quebrantado para nada ni la ley que nosotros llevamos al Congreso de los Diputados hace años, ni los compromisos que tenemos con las mujeres. Y nunca lo vamos a hacer, nos lo pida quien nos lo pida.
Se ha llegado a un acuerdo en el que esos asuntos se han puesto sobre la mesa y ahora, más que nunca, hay que plantearse y hay que hacerse la reflexión y la pregunta en base a qué principios, a qué valores se adoptan las decisiones y en base a qué valores y principios se priorizan esas decisiones. Y se ha llegado a un acuerdo de gobierno en el que eso se ha puesto sobre la mesa, es innegable.
Pedía también la palabra el resto de los contertulios, Mónica García y después Alberto Reyero.
Bueno, lo primero...
Mónica García, Podemos, lo digo de cara a los oyentes.
Yo quería
para
decir que
claro.
Yo no he atacado a la candidata, yo se lo he dicho... palabras que ha dicho ella, que es antifeminista, y es obvio que está disputando la parte de la sangría de votos del PP que está teniendo por la parte más a su derecha. No lo digo yo, creo que es un análisis político bastante, bastante claro. Con lo cual yo no he atacado. De hecho, casi se puede decir un análisis o una disección anatomopatológica, casi de forense, de lo que es la candidata. No hay muchas maneras de defender a las mujeres. Hay una sola de defender a las mujeres, y es la igualdad. Y la igualdad significa brecha salarial, que nos están matando... violencia machista, en fin, una serie. No hay muchas maneras. Nosotros no tenemos una concepción. Entonces, demostrar constantemente esa insensibilidad, esa falta de empatía con la realidad que están viviendo las mujeres, que no es una realidad que nos hemos inventado, que sí que se la inventa Vox y, por supuesto, el Partido Popular se hace gala de llamarlo violencia doméstica, que era una cosa que también lo llamaba Ciudadanos en el año 2015, no es una manera de defender a las mujeres. Y decir que el Partido Popular es el partido que más ha defendido a las mujeres es como decir que es el partido que más ha defendido a la sanidad. Estamos hartos en la Asamblea de escuchar que son la mejor sanidad
del
mundo.
Pues también hemos defendido la sanidad más que nadie.
No han defendido la sanidad más que nadie cuando ustedes han privatizado la sanidad. Somos la comunidad, por favor, señor Berzal. Señor Berzal, es sino, que ya, si no le importa...
Usted también me ha interrumpido.
Sí,
¿no?
Bueno, pero yo he hecho una frase, no he hecho un mitin, quiero
vale,
decir.
Yo hago lo que, yo hago lo que tenga que hacer.
Solo hay una manera de defender a las mujeres, solo hay una manera de defender la sanidad pública, solo hay una manera de defender la educación pública.
Como lo hace el Partido Popular.
No, como lo hace el Partido
Popular. Como lo ha venido haciendo el Partido Popular, y como lo ha hecho bien, el Partido Popular ha gobernado, y ustedes ni han gobernado, ni van a gobernar en la Comunidad de Madrid.
Dejemos terminar a Mónica García, si le parece, luego le doy la palabra.
No significa que lo haga bien.
Significa que la mayoría de los votantes quiere que gobierne ese partido.
Eso tendremos que verlo. En este caso,
hasta ahora se ha visto.
Los que han querido que ustedes gobiernen han sido Ciudadanos, no la mayoría.
Pero es que estamos en una democracia parlamentaria.
Fenomenal, usted, pero han sido Ciudadanos los que le han dado apoyo.
A usted le pasa como a Enrique, están muy dolidos con el tema de Andalucía.
Yo no estoy dolida.
Muy irascible, es normal también.
No estoy irascible, no estoy dolida. Estoy preocupada, efectivamente, por una deriva absolutamente ultra de pérdida de derechos que nos ha costado mucho conseguir y de una pérdida de una convivencia social que la están poniendo en juego PP y Ciudadanos, únicamente con invitar a la mesa a un partido que es preconstitucional, nada más y nada menos.
Alberto Reyero, Ciudadanos, deriva de la,
de la que
le responsabiliza
suya,
también la portavoz de Podemos.
No. Es que ya no tienen ustedes mayoría absoluta. Yo también entiendo que eso les duela, pero no es complicado.
Dejemos a Reyero.
Desde el punto de vista de Ciudadanos, creo que habría muchas cosas que matizar. Yo creo que antes comentaba que Ciudadanos como partido éramos los que habíamos puesto al gobierno, fundamentalmente los que los han puesto han sido los ciudadanos que han votado, y han votado, en ese caso, mayoritariamente en el 2015, al PP por encima del resto de las fuerzas políticas, y había una simple suma,
presupuestos suma, y dos investiduras, no pasa
decir
nada.
Lo mismo,
es un apoyo explícito.
Dejemos a Reyero.
Yo creo que en Andalucía se han dado otras circunstancias en las que recuerdo que el partido que perdió más votos porcentualmente fue la alianza entre Podemos e Izquierda Unida, que perdió un 30%, por algo será.
se han dado unas determinadas circunstancias, el PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo de gobierno en el que no aparece nada de lo que se ha comentado en este, como encima yo de la antes, mesa, en el que se habla de la defensa, de la igualdad, de la lucha contra la violencia de género, etcétera. Y por lo tanto, en ese sentido, como Ciudadanos no tenemos nada que decir, porque las políticas que se van a poner en marcha van a ir por la igualdad y contra la violencia de género. O sea, que en ese sentido, yo creo que todos los españoles pueden estar seguros que eso se va a garantizar.
Pero usted sabe que el orden de los factores no altera el producto. Quiero decir, que A más B más C es igual que C más B más A. Quiero decir, aunque usted pacte con el PP y aunque el PP pacte con Vox,
¿no? Nosotros hemos llegado a un acuerdo... Mire, señora García, nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular.
Y el Partido Popular con Vox.
Y con el Partido Popular...
A más B más C, igual pérdida de derechos.
El Partido Popular ha firmado un acuerdo de investidura con Vox. Nosotros hemos firmado un acuerdo de gobierno con 90 puntos, en los que si usted repasa, no sé si tiene algo que comentar sobre alguno de los 90 puntos, y si tiene algo que comentar, nos lo dice. Pero no nos hable de cosas...
¿Puedo comentar los 90 cosas que ustedes no han cumplido del pacto de investidura inicial?
Yo estoy hablando
de
ahora mismo, si estamos hablando de Andalucía, volvemos a Madrid, si estamos hablando de Andalucía, hemos firmado
de Madrid,
90 puntos... en los que no hay nada de lo que usted dice. Y todo lo que usted comenta, y son propuestas que además en ese caso hizo Vox al Partido Popular para la investidura, y el Partido Popular no las aceptó, pero además sería para la investidura. En el acuerdo de gobierno, si hay algo que objetar, por favor, del acuerdo de gobierno,
un poquito de paciencia,
si hay algo que objetar del acuerdo de gobierno de Andalucía, por favor, díganoslo, no nos hable de otras cosas, háblenos de esos 90 puntos, si hay algo que objetar, no nos diga, es que no se van a cumplir.
Pero bueno, si es que eso... sus puntos no se cumplen, o sea, quiero decir, es el
claro,
mismo problema.
Pero, o sea, que los 90 puntos le parecen bien a usted.
No, si no es que me parezcan ni bien ni mal, si es que no nos podemos fiar de los puntos de Ciudadanos, no se han cumplido ni uno.
Me dirijo a Alberto y no me dirijo a Mónica,
de...
vamos a ver, esto es como predicar en el desierto. Como predicar en el desierto.
No, es como engañar en el desierto. No,
esto es como predicar en el desierto.
No, engañar en el desierto. O sea, hacernos creer a la
inteligencia...
Pero sé
que yo a usted no le quiero hacer creer nada.
No, pero a mí,
porque es incapaz de escuchar.
No. Si yo escucho
una persona que no escucha,
escuchado.
Está fanatizada.
No estoy
realmente.
Fanatizada.
Son fanáticos.
Hacernos
están dolidos,
creer.
Están
no estamos dolidos. Que nos deje,
porque no van a poder gobernar en Andalucía.
Que deje de hablar
cual,
de sentimientos.
Lo cual
no
beneficia mucho
a
Andalucía y España.
No se puede.
Está muy preocupada. Más vale que estuviera ocupada
a la gente,
en no engañar más a los madrileños que les votan con su discurso. Está muy preocupada
no
porque
preocupada.
Tenemos una magnífica candidata que va a ser presidenta, si quieren los madrileños.
Y Ciudadanos.
No,
Ciudadanos.
Si los madrileños, porque
pero,
o sea, Ciudadanos
pero para que quiera Ciudadanos,
su candidato.
Seguramente tendremos que ser y lo seremos el partido más votado. Y a partir de ahí negociaremos con Ciudadanos y le voy a decir una cosa. Y también podríamos negociar o hablar con vos un acuerdo de investidura.
Claro.
Y lo haríamos siempre antes que negociar con ustedes o con partidos.
Bueno,
con partidos
clarísimo.
Como Bildu,
ya ha dicho
partidos proetarras, partidos independentistas, que es lo que ustedes han hecho para apoyar al señor Sánchez como presidente del Gobierno de la Nación.
Se nos está acabando el tiempo y pedía, pedía la palabra a Enrique Rico, que del PSOE, que lleva tiempo sin hablar. Enrique,
yo tengo muchos.
Estoy escuchando aquí atentamente, pero ya digo, lo que es una realidad impepinable es que eso se ha puesto sobre la mesa en un acuerdo de gobierno al que se ha llegado en Andalucía. Es decir, y no es que estemos dolidos, como se decía.
Se pueden poner muchas cosas, lo que hace
bueno,
es aceptarlo.
Pero
no,
ha llegado a un acuerdo con una forma...
Como no se han aceptado, comparto las palabras de Alberto y Alberto las mías. No se han aceptado. Se ha firmado un acuerdo de gobierno con 90 puntos y se ha llegado a un acuerdo de investidura con un partido político, que habrá puesto encima de la mesa lo que haya puesto.
No,
pero
nada,
que este partido
no,
al que yo represento no lo ha firmado.
Habrá puesto sobre pero la no mesa los
pero
derechos
no,
de las mujeres,
pero no
ha
puesto
la sanidad.
Los derechos de las mujeres, Isabel Díaz Ayuso, por mucho que la duela Mónica, lo va a defender
ahora
siempre mucho mejor que usted.
Lo que ha puesto sobre la mesa es un
no se han dado cuenta a nuestros contertulios, pero el tiempo se ha acabado. Hemos recomenzado esta temporada, la tertulia asamblea, pues como acabamos la temporada anterior, con polémica y con pasión por parte de nuestros invitados. Hasta la semana que viene.
Antes de que lleguen las 9 de la noche, tiempo en el que el micrófono será para Rodrigo de Pablo y el partido de las 9, repasamos la actualidad con Gloria Risco y David Moreno. Presupuestos 2019. Las familias con menos recursos recibirán hasta 588 euros por hijo al año.
Las familias en situación de pobreza severa, es decir, con ingresos inferiores al 25% de la renta considerada umbral de la pobreza, percibirán 588 euros por hijo al año y las que ingresen menos del 50% de esa renta recibirán 341 euros por cada menor a cargo.
La inversión prevista para Madrid solo crece un 0,1% hasta los 1.259 millones.
El proyecto de presupuestos generales destinará a la Comunidad de Madrid un 10,3% del gasto total, cuando en el ejercicio anterior recibía el 12,3% del total de la inversión real prevista. Por contra, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía verán aumentar la inversión real del Estado por encima del 40% en 2019.
Junqueras y Romeva solicitan al Supremo que el juicio por el procés se celebre en Barcelona.
El ex vicepresidente de la Generalitat y el ex conseller han solicitado al alto tribunal que el proceso se celebre en Barcelona y no en Madrid para preservar sus derechos como acusados y reducir así los costes del procedimiento. Junqueras se enfrenta a una petición de cárcel de 25 años y Romeva de 16.
España, líder mundial en donaciones y trasplantes de órganos.
Y lo es desde hace 27 años. Nuestro país alcanzó en 2018 48 donantes por millón de población, con un total de 2.243. Se han podido realizar más de 5.300 intervenciones.
Los accidentes laborales suben un 5,23% en la Comunidad de Madrid en 2018.
El año pasado cerró con un total de 93.667 siniestros frente a los 89.015 de 2017. De ellos, 72 fueron mortales, un aumento que el sindicato UGT atribuye a la fuerte degradación, dicen, de las condiciones laborales. Los accidentes se incrementaron en todos los sectores, salvo en agricultura.
Las 9, este es el tiempo ya para el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo?
Muy buenas noches.
Un día más vamos a hablar de Isco, de Solari.
Mucha información.
No sé si también del penalti del Atlético de Madrid, ese penalti un poco...
Tangencialmente.
Tangencialmente.
No es relevante. Hablaremos de fichajes.
Me gusta la adverbio, tangencialmente.
Hay que ilusionar. Vamos a hablar de Piatek, que te interesa.
Sí.
Próximo fichaje del Real Madrid.
Tangencialmente, sí.
Bueno, digamos que de vez en cuando el VAR se equivoca, ¿no? En todas las direcciones posibles.
Que sí. Además, a fin de cuentas, el VAR no deja de ser un instrumento, una herramienta manejada por hombres.
En manos de seres humanos.
Claro, está en la... Con lo cual... El partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, la mejor información deportiva de la Radio Española.